La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
My head is spinning over you.
Hoy por hoy Magazine.
I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you.
A unos días de las celebraciones navideñas más familiares, los fogones están ya a pleno rendimiento y las listas de la compra o los mercados están a reventar. Y estos días son en los que nos preguntamos si realmente necesitamos ciertas cosas para sentarnos en la mesa a celebrar con la familia las Navidades. Así que vamos a repensar con Ainhoa Aguirregoitia. Muy buenos días.
Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo a puntito de empezar a pensar en las vacaciones de Navidad. No a repensar, no, a pensar.
Estoy feliz, Ángeles.
Yo también.
No sabes cuánto.
Yo estoy muy feliz por lo que me queda. Oye, hoy vamos a repensar los festines de Navidad. ¿Por
qué? Sí, mira, vamos a poner encima de la mesa las dinámicas tradicionales que se desarrollan en Navidad en torno a la mesa también. Uh-huh. Y que además nos persiguen año tras año afianzando una identidad gastronómica social en nuestro territorio, que al final es el español.
Sí.
Algunas de ellas tienen que ver con la religión, los roles masculinos y femeninos, el territorio, los ornamentos o el uso de productos exóticos. Y no he venido sola, Ángeles.
Ya, sé que hoy has venido acompañada, que necesitabas ayuda para repensar los festines de Navidad. Y te acompaña en Radio Alicante Rosana Galián, que es arquitecta, directora creativa del Estudio Ambigua, además es cofundadora de Cocina de Luto, donde compartís manos y masa. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángeles, un placer.
Y yo también, porque te he visto, pero no te conocía personalmente. Yo, Ainhoa, imagino que Rosana significa bastante para ti.
Sí, mucho, efectivamente. Hace un año, algo más de un año, que Rosana y yo decidimos colaborar juntas en un proyecto gastronómico que se llama Cocina de Luto, donde precisamente ella es la responsable de la configuración teórica a nivel creativo y del contexto histórico de la cocina en todos los talleres y cenas que desarrollamos juntas. Es probablemente, Ángels, junto a ti, no lo voy a negar, una de las mujeres más polifacéticas e inteligentes que he conocido. Y juntas nos empezamos a cuestionar precisamente pues estos discursos que se desarrollan en la mesa de Navidad. Y aquí hay algunos puntos interesantes que me apetecía mucho que Rosana compartiese. Yo podía haberlos cogido y haberlos hecho yo.
Ya.
Pero no tengo tanta jeta, porque luego ya escucha la radio. No lo hagas así, Ainhoa, hazlo bien. Y me la he traído para que sea ella la que los desarrolle.
Vale, pero déjame que le pregunte primero una cosa. Rosana, ¿cómo es tu aproximación a la cocina? Yo no sé si tú te gusta la cocina, o cómo es tu aproximación para que las dos consigáis hacer este tándem.
Yo soy un amante de la cocina, pero desde que empecé el proyecto con Ainhoa siempre tengo este síndrome de impostora, porque claro, yo puedo aplicar técnicas de creatividad que imparto en el máster, o puedo ser una apasionada, pero no tengo formación de la cocina. Y creo que esto precisamente ha sido lo que ha hecho que explosione la relación, ¿no? De poder aportar una visión distinta a la una y la otra.
Pues venga,
la capté. Ángeles.
Vamos, ya lo veo. Vamos a empezar por algunas de las cosas que nos van a hacer pensar y a repensar en todo lo que hacemos durante las fiestas de Navidad, en estas comidas y en estas cenas. Y una cosa podría ser, yo creo, la ostentación a través del producto.
Eso es, sí, la ostentación. Yo creo que en Navidad todos de alguna forma hacemos alarde de ese poderío haciendo consumos de alimentos traídos de lejos, sí, o alimentos a precios imposibles, y este consumo de alimentos de alguna forma es un símbolo de poder y es una herencia de nuestros vecinos del Mediterráneo, del Imperio Romano, ¿no? Ellos lo hacían con la pimienta. Para ellos la pimienta era un símbolo de poder absoluto. De hecho, se decía que Roma se medía en pimienta. La pimienta y otras especias que traías desde Oriente, de hecho, se lo echaban a todo como símbolo de ostentación. También se lo echaban incluso al vino, la pimienta y las especias. Sí. Y después esta tradición subió en Navidades al resto de Europa, ¿no? Este vino caliente, que para nosotros, desde la visión quizá española, es una marranada, pero al final era un símbolo de ostentación el aliñar el vino con estas especias. Yo en mi casa, en particular, mi abuela hacía esta ostentación desde las frutas tropicales. Aparecía el aguacate, claro. Aparecía el mango, aparecían frutas tropicales musicales que el resto del año no se consumían y que se introdujeron a través de la Navidad en nuestra despensa y vinieron para quedarse, ¿no? Porque ya parece algo súper natural que todos tengamos un aguacate en la nevera, pero al menos en mi infancia
no lo era. No, y la piña era típica de la Navidad, era como lo exótico que poníamos en la mesa por Navidad, que es verdad que ahora la piña también ya se toma más habitualmente, pero antes no se tomaba.
Eso es, 100%. Después hay como un contrapunto en los últimos años que parece que hay una contracorriente de que tenemos como conciencia de toda esta globalización, quizá también es un poco como la resaca de la pandemia, pero hay una corriente que lo que hace es ostentar el uso de productos de proximidad, recuperar tradiciones ancestrales. Hay como una corriente como que exalta esa otra parte, ¿no? No vamos a apostar por lo exótico, sino por el nuevo lujo que es lo exclusivo, ¿no?
Pero se sigue apostando, por ejemplo, por el marisco.
Buah, el marisco. Además, nos estábamos riendo porque ha habido una cuña justo antes de que entrásemos nosotras que decía algo así como: ya está aquí el bogavante, fan, 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 o fun, fun, fun.
Wow, el marisco.
Sí, 100%. O sea, sí que sabemos que en Navidad algunos alimentos como el besugo, los mariscos y también otros cárnicos como el foie o el cordero son tan demandados que se produce una inflación desorbitada, sí, incluso ridícula de los precios. Y cuanto más incrementa el precio, parece que mayor es ese deseo de consumo. Esto en economía, y seguramente habrá algún economista que me esté escuchando desde su coche que diga: esto es una barbaridad. Pero se define como los bienes Giffen, ¿no? Un bien Giffen es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio de este bien aumenta, los consumidores desean adquirirlo con cada vez más y más y más. Incrementa el deseo, digamos.
Sí, sí.
Y es algo que sucedió también, o que sucede durante la guerra, ¿no? Sucedió en la guerra de Ucrania con el aceite de girasol, que se disparó el precio y de repente todo el mundo lo quería consumir. Parece que es algo que tiene que ver con el capitalismo, que nos idiotiza, ¿no? Y que hace que cada vez queramos lo más inalcanzable, pero en realidad es algo que viene pues muy dentro de nuestro ser antropológico, porque desde el paleolítico el Homo sapiens sí que tenía como esa necesidad de mostrar lo que era más difícil de lograr, ¿vale? Esto lo vemos en las pinturas rupestres de las cuevas, donde de repente aparecen representados alimentos cuyo coste era elevado, y decimos elevado como que era difícil de cazar, ¿no? Las grandes piezas de caza. Bueno, después también aparecía alguna planta narcótica también representada.
Esa es importante una también.
Eso es. Entonces, bueno, pues eso, antropológicamente los alimentos caros siempre han sido una forma de fardar, ¿no? O ya, un símbolo de estatus o incluso una muestra aspiracional. Y esto ahora, con las redes sociales, se dispara, ¿no? El bragging de presumir, de a ver quién es quien la consume más grande o quién es quien lo come más saludable o más bonito, ¿no? Es como una barbaridad.
La ostentación, y supongo que esa ostentación va más allá de los alimentos, porque, y ahí también yo creo que Rosana juega un papel importante, que es la escenografía, ¿no? La puesta en escena de la mesa.
100%. Al final, bueno, la Navidad catapulta toda esta construcción, no solo a través de la comida, sino también a través del escenario, de cómo construimos, cómo decoramos, cómo sacamos esa segunda vajilla. Mi madre tiene segunda vajilla, yo ya no la tengo, pero tiene esa segunda vajilla guardada para cuando vienen los invitados.
Solo los días de fiesta.
Yo ahora sí tengo.
¿Tú tienes segunda vajilla?
Yo ahora sí, desde hace pocos días tengo una segunda vajilla, una vajilla inglesa.
Ah. Es una maravilla.
¿Pero
madre
y cuándo
mía
la sacas?
No lo sé, ya todavía no la he estrenado.
Cuando va Rosana.
Cuando venga Rosana la sacaré.
Vale. Sí, pero es verdad que antes la gente tenía segunda vajilla. Sí,
bueno, mi madre tiene la de la cartuja, que es un clasicazo. Sí, sí. También está la de Lladró. Bueno, sí. En fin, la de las listas de bodas. También están las mantelerías, sí, ¿no? Que se heredan con el ajuar, las de lino, las de satén bordados, bueno, una cosa. Y a mí me fascina, que también tiene mi madre, y la estoy utilizando súper de referencia, espero que me esté escuchando, el maletín de cubiertos regala el banco cuando abre su primera cuenta de ahorros. Buah, eso me parece como de ensueño, esos cubiertos de plata historiado.
Mira, me voy a saltar un par de cosas que quería preguntaros, porque claro, ya que estás hablando tanto de tu madre y ¿sí? que al final todos visualizamos a nuestras madres, incluso nos visualizamos a nosotras mismas preparando todo lo que tiene que ver con la Navidad. Los roles que configuran se configuran en torno a la mesa navideña.
100%. Lo de los roles es algo que nosotras también lo hemos tenido en conversación continuamente. Sí. Porque sí que es verdad que la mujer tiene un papel muy, muy, muy presente, ¿no? Por, supongo que por esto viene lo de la madre. Nosotras buscamos que Cristina Werkmeister, que es especialista en igualdad de género, ella creó lo que se llamó el Plan de Igualdad Navideño, que era una guía práctica con toques de humor para que cada familia de alguna forma pueda analizar la situación y establecer acciones de mejora, ¿vale? Porque sí que es verdad que en la festividad navideña, sobre todo en las familias estamos hablando siempre tradicionales, sí, sí, ¿vale? Sí, porque ahí ya como mucha más diversidad. Pero sí que es verdad que el papel del hombre aparece como este ganador del pan, el protector de la familia, y esto se materializa en que ellos van a ser quien presida la mesa, quien haga los honores, quien corta el jamón. Eso es. Mientras que la mujer tiene ese rol de administradora de la familia, responsable de que todo vaya bien, y todas estas cargas invisibles de pensar pues qué es lo que le gusta a uno y qué le gusta a otro, cuáles son las cantidades. Si en la figura masculina interviene en esta familia tradicional, pues bueno, al alarde de este buen marisco que ha comprado a un buen precio, entre comillas, la presentación de un aperitivo gourmet que ha tenido una elaboración cortita, la apertura de una botella de vino excelente, ¿no? Pero al final el papel de la mujer es que se ha pasado durante horas, incluso días, cocinando a fuego lento, a horno lento, a baja temperatura, emplatando y pensando en esas raciones adecuadas.
Y ¿no? En esa familia tradicional se habrá escuchado la pregunta del hombre a la mujer: ¿dónde dices que guardas la vajilla buena? Porque, porque él evidentemente no sabe dónde está guardada esa segunda vajilla.
Oye,
100%. ¿Y los niños?
Los niños es otro tema a tratar, porque sí que es verdad que los niños tienen esto de tienes que ser bueno para conseguir el premio navideño. El premio navideño puede ser el regalo debajo del árbol, pero en mi caso el regalo debajo del árbol iba acompañado también por ese trozo de carbón dulce, ¿vale? De las monedas de chocolate. También está el roscón, por supuesto, con el regalito dentro. O sea, hay como una serie de dulces que están destinados para los niños, pero también para los mayores. En cambio, en la hora de sentarnos en la mesa, el día de Navidad, incluso el día de Nochevieja, hay como una escalada en la mesa, una degradación desde la comida de los mayores a las comidas de los pequeños. Yo estaba deseando crecer para poder acercarme a las fuentes de marisco que estaban en el lado de mis padres.
Incluso, porque además incluso se sientan así, es decir, los mayores a un lado y los niños a otro.
100%, incluso claro. Hay un momento en el que la mesa se disgrega y aparece una mesa aparte
para los niños.
Solo de niños, ¿no? Como esos menús elaborados solo para ello. Y no solo hablando de gastronomía, es que al final hay comportamientos distintos en la mesa, desde la ingenuidad un poco desconectada de los conflictos familiares en el lado de los niños, después pasa a la mesa a esa adolescencia rebelada contra los modales y al final como una madurez un poco resignada que en cuanto te ve dos copitas de vino pues se ve totalmente desarmada, ¿no?
Yo no me sentaba en la mesa de los niños.
¿No?
No, yo me levantaba, iba a donde estaban mis padres, me ponía un poco en medio y yo les decía, quiero de ese jamón, no quiero del de esa mesa.
Sí,
de ahí.
Pero eso es verdad, y la gran aspiración siempre ha sido, si la mesa es una mesa larga, ir escalando posiciones, porque siempre va viniendo alguien más pequeño que tú, y si estás en la mesa de los niños, la gran aspiración es poder estar un día en la mesa de los adultos. Vamos con la receta, que también la va a dar Rosana, ¿o vas a hacer algo tú hoy, Ainhoa?
Hoy creo que voy a dar la receta yo.
Ah, sería vale. Tan pretenciosa.
Podría hacerlo perfectamente. Exactamente, Ángeles, te estás perdiendo una sección de arquitectura y moda con Rosana.
Ya.
Mira lo que te he traído, mira qué joya te he traído.
De verdad. No, ahí la tengo, me la quedo en el radar, ¿eh?
Lo sé.
Cuéntanos, a ver.
Vamos a hacer una berenjena asada con pesto y huevas de salmón.
Venga, berenjena asada, pesto y huevas de salmón.
Eso es, necesitamos una berenjena, unos 15 gramos de pesto que vienen a ser unas 3 o 4 cucharaditas pequeñas, huevas de salmón. Si no podemos usar huevas de salmón, pues algunas que estén a nuestro alcance. Pimienta negra, aceite de oliva, virgen extra y sal.
¿Poquitos ingredientes?
Muy poquitos. Es muy sencilla, pero está rica y sabrosa. A mí el salmón con el pesto generalmente me gusta muy bien cómo combina y esa base de berenjena. Uh-huh. Todas aquellas personas que tengan fuego, que tengan gas en la cocina, que la asen al gas. Que la hagan directamente al gas hasta que quede muy negra por fuera. ¿De acuerdo? Que luego la metan en un cuenco, envuelvan con film y luego puedan pelar. Esta técnica de berenjena la hemos hecho alguna vez en el programa. No la hemos combinado así, pero la hemos hecho alguna vez en el programa. Entonces luego ya dejan 10 minutos tapada con film en el cuenco y ya es muy fácil luego de pelar. La pelan y se queda toda la fragancia ahumada y una berenjena muy tierna. si no tenemos fuego de gas, lo podemos hacer al horno hasta que la berenjena esté tierna.
Pero pinchemos, perderá ese gustito del churrascado.
No tenemos el ahumado, claro. Exacto. Y yo no recomiendo utilizar aguas ahumadas artificiales, porque la vamos a embrutecer demasiado y luego vamos a tener el ahumado toda la noche en la boca. O lo hacemos así, o mejor al horno, que tampoco pasa nada.
Vale.
¿Vale? Entonces luego cogemos la berenjena, la abrimos para que ocupe lo que vendría a ser un plato pequeño, y es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es repartir el pesto, unas huevas de salmón, incluso si tuviéramos un poquito de salmón ahumado también podríamos hacerlo, un toque de pimienta negra, aceite de oliva y toque de sal. Y este es un entrante que se puede tomar tanto templado como frío.
Buenísimo.
Lo puedes dejar preparado de antes y es muy cómodo y está riquísimo.
Pues una buena receta también para estos días. Rosana, ha sido un gusto conocerte.
Un placer, Ángel.
Seguiremos hablando, seguiremos en contacto.
Hasta la próxima.
Ay, no, adiós.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a las dos. Navidad. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.